usted.
Y en la radio de la Universidad de Salamanca hoy nos encontramos muy, muy contentos, siempre lo estamos, pero hoy mucho más porque tenemos muchos alumnos de comunicación audiovisual que están esta mañana visitando las instalaciones tanto de la radio como de la tele, como del Media Lab, en definitiva de todos esos servicios que comprende el servicio de producción digital e innovación. Es muy posible que dentro de un momentito estén por aquí por la radio asistiendo a esta emisión en directo que ha comenzado ya y que además cuenta con un invitado de lujo en el estudio de la radio, al decano de la Facultad de Filosofía, además a una persona muy querida por Radio USAL, Antonio Notario, aquí con nosotros. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Que no sé si sabías que íbamos a tener muchas visitas esta mañana.
No, la visita no sabía que teníamos.
Bueno, pero Antonio está aquí sobre todo porque fue también la persona que un poco me puso a mí un poco sobre la pista sobre unas jornadas que se van a producir aquí en la Universidad de Salamanca y que van a homenajear a una figura señera importante de la larga tradición histórica que tiene la Universidad de Salamanca, que no es otro que Juan de la Encina. Así que, Antonio, para ponernos un poco en situación, ¿quién era Juan de la Encina?
Sí, bueno, Juan de la Encina es uno de los autores más importantes de la historia de la literatura española, pero a la vez también de la historia de la música española. Juan de la Encina vive entre el año 1468 y hay dudas respecto a la fecha de su muerte. Seguramente sucedió en 1529 o 1530. Estuvo muy vinculado a Salamanca.
Siglos XV y XVI en los años, ahora también lo es, pero menos, yo creo, en los años en que la Universidad de Salamanca era el centro casi del universo, el centro España.
Efectivamente, la importancia de la universidad en ese momento era tremenda, ¿no? Y Juan de la Encina pues nació en Salamanca, y aunque su vida le llevó por distintos lugares, le llevó a Málaga, le llevó también a Roma una buena temporada y finalmente fallece en León, parece ser, pues su legado desde luego está muy ligado aquí a Salamanca.
Bueno, ¿y cómo fue su formación? Porque creo, no sé si también impartió clases en la universidad, sí creo que la recibió, y creo que de Elio Antonio de Nebrija, también otra de las figuras señeras vinculadas a la Universidad de Salamanca.
Sí, sobre los datos biográficos de Juan de la Encina no hay, la verdad, demasiada información. Él intentó al final de su vida llegar a ocupar un cargo musical en la Catedral de Salamanca, pero no tuvo suerte, no salieron las cosas como él pretendía, y entonces, bueno, pues acabó en la Catedral de Málaga, en la Catedral de León, etcétera, pero en la universidad, al menos hasta donde yo sé, no impartió ningún tipo de docencia.
Bueno, comentábamos que la universidad en estos momentos está un poco también reivindicando esta figura al hilo de la celebración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, y se van a celebrar jornadas de estudio y va a haber además una obra de teatro que se celebra este próximo sábado, que era precisamente la primera conversación que teníamos, Antonio, esa obra de teatro, Nao de Amores. Si te parece, vamos a entrar con ella, esa representación.
Sí, sí. Bueno, aunque yo vengo de la Facultad de Filosofía y las jornadas, bueno, en realidad...
Bueno, hay que recordar, bueno, Antonio Notario viene de la Facultad de Filosofía, pero Antonio Notario es músico, yo creo que también escribe, podríamos decir, un hombre renacentista.
Bueno, sí, a lo mejor por la edad también, por la edad ya casi. Sí, no, las jornadas las ha organizado Javier San José, que es profesor en la Facultad de Filología, y que se van a desarrollar mañana, en una sesión de mañana en la que habrá unas conferencias a partir de las 11, y luego por la tarde habrá una mesa redonda con Ana Zamora, que es la directora de la compañía Nao de Amores, que será la que ponga en escena el sábado a las 10 de la noche esta dramaturgia a partir de textos y músicas de Juan de la Encina.
Bueno, eres también músico, Antonio, sí. Te hemos oído además tocar el piano. Y queremos hablar precisamente de esa faceta como músico de Juan de la Encina, porque sí, el tema del teatro, la vinculación de teatro, Juan de la Encina, yo creo que el teatro además en sus inicios, el teatro en español es Juan de la Encina, sí. Pero de la faceta de músico de Juan de la Encina conocemos mucho menos.
Bueno, ahí se ha trabajado mucho también, hay buenas ediciones, incluso aquí en Salamanca se llevó a cabo hace ya unos cuantos años la edición del cancionero musical a cargo del profesor Moraes del Conservatorio Superior de Lisboa, y el coro de cámara de la Universidad de Salamanca ha interpretado en muchas ocasiones obras de Juan de la Encina. Bernardo García Bernalt, amigo y magnífico director de la Academia de Música Antigua, le le ha dedicado mucha atención. Sí, por suerte yo creo que ahí está editado, quedan cosas por investigar siempre, ¿no? Pero sí se le ha prestado bastante atención. Lo que pasa es que con estos clásicos uno tiene la sensación siempre de que toda atención es poca.
Toda atención es poca, efectivamente. Y bueno, y también cuando se realizan esas actividades y se hace esa reflexión, hace la reflexión la Universidad de Salamanca en torno a sí misma, también se potencia, ¿no? El que se abran nuevas líneas de investigación y el que se produzca ese interés por parte también de las nuevas generaciones.
Efectivamente, es muy importante que no se pierda la tradición y que nuestros estudiantes, el alumnado de nuestra universidad de hoy, conozca también a estas figuras fundamentales de nuestra historia.
Pues Antonio además ha tenido la gentileza de traernos algo de música de Juan de la Encina. Sí. Y si te parece, Antonio, vamos a quedarnos con una de esas piezas.
Sí, si tienes a mano una de las que te proponías, Hoy comamos y bebamos, que es, bueno, pues expresa esa alegría de vivir, esa voluntad de disfrutar de la vida.
Vamos a escucharla. Vamos a ver, porque ha entrado la otra, pero enseguida vamos a ver. Aquí está. Aquí lo que parece que lo que impulsa es a disfrutar de la vida, ¿no? Que dice, mañana ayunaremos, tomamos y bebemos, que mañana ayunaremos, me ha parecido entender.
Es que es un villancico que finaliza, que cierra la égloga sexta de Juan de la Encina y que se interpretó precisamente en el año 1494, la noche anterior al comienzo de la cuaresma. Es, un, uh-huh. es una égloga que se estrenó relacionada con el carnaval, ¿no?
Uh-huh. Y, Antonio, entonces, ¿podemos hablar de que era un poeta y músico, un poeta, sí. un autor teatral y músico muy profano? Pues siempre pensamos en aquellos años y enseguida pensamos en la iglesia, en gente muy, muy comedida, muy, muy con el sentimiento trágico de la vida, de poco disfrutar. Juan de la Encina no era así, entonces.
Bueno, al final de su vida se ordenó sacerdote, pero fue un gran vividor, un amante de las mujeres. La mayoría de sus villancicos, de los romances, están relacionados con el amor y con el dolor que produce la pérdida del amor. Uh-huh. Y bueno, pues se conocen algunas de sus andanzas por Roma y parece ser que se lo pasó bastante.
Se lo pasaba bien, ¿no? Sí. Bueno, hablas de villancicos, romances. También cuando pensamos en villancicos, seguramente estamos pensando en algo que no es realmente un villancico. Los villancicos ahora, época de Navidad, un villancico es otra cosa, ¿no?
Sí. El villancico se refiere a música fundamentalmente popular. Y esto es uno de los rasgos estéticos más importantes de Juan de la Encina, que supo escuchar muy bien la música popular de su época. Incluso en sus églogas hace hablar a sus personajes. Son siempre pastores, son siempre gente del pueblo, que se expresa como se expresaba el pueblo. Uh-huh. Luego recibió más adelante la influencia italiana y transformó un poquito su lenguaje. Pero los villancicos son populares. Antes de ser lo que son ahora, eran música fundamentalmente popular, del pueblo, realmente del pueblo.
¿Y esto, qué posibilidades hay para una persona que realmente quiera acercarse a conocer la historia de nuestra música? Por ejemplo, la de Juan de la Encina, representaciones de esto hay poquísimas. Estaba pensando cuando oía esta canción que no hay esa posibilidad, Antonio.
Pues realmente no, y por eso es un lujo que el sábado por la noche podamos asistir a la representación que nos trae Ana Zamora con Nao de Amores, porque ella ha puesto en marcha una de las compañías, si no la más importante, de teatro clásico de España. Desde el año 2001 ella ha contado con la colaboración de especialistas como Vicente Fuertes, que es especialista en verso y que hemos tenido la suerte de que lo hemos invitado en varias ocasiones.
¿Ha habido algún taller?
Hemos trabajado con él en talleres de voz y de verso también. Cuenta también Ana Zamora con la colaboración de Alicia Lázaro, que es musicóloga y es música. Y entonces, bueno, pues ella ha puesto en marcha este grupo de teatro de investigación también, de teatro clásico, fundamentalmente de teatro medieval y teatro renacentista. Hace unos años ya se pudo ver, no en la universidad, pero sí en la ciudad, el misterio del Cristo de los Gascones, que es otra de las obras que ella ha rescatado, el auto de los Reyes Magos también. Entonces yo creo que es una referencia importante, pero por desgracia muy solitaria en este aspecto. Tenemos la fortuna de que está en Castilla y León, en la compañía está ubicada en Segovia, pero en el resto del estado, pues yo creo que quedan muchas iniciativas como esta que llevar a cabo.
Bueno, tenemos cerquita Nao de Amores, yo la ubicaba no sé por qué, en tierras gallegas, no sé, sí. Pero la tenemos mucho más cerca ahí, pues, en Segovia, ¿no? Sí. Y el sábado que van a estar aquí, fíjate si está vinculado Juan de la Encina a la Universidad de Salamanca, que el último recinto importante de la Universidad de Salamanca para la representación de obras teatrales y otra serie de actividades que también se están realizando, lleva precisamente el nombre de Juan de la Encina. Sí, o sea, fíjate la vinculación, ¿no?
Sí, porque en los años 70 se llevó a cabo la fundación de una serie de cátedras de lo que se llamaba extensión universitaria. De esto habría que hablar algún día, a lo mejor, ¿no? Porque forma parte de la historia de la universidad. Se creó la Cátedra Salinas con intención de que se ocupara de las cuestiones musicales y se creó la Cátedra Juan de la Encina para que se ocupara del teatro fundamentalmente. Y al hilo de esa Cátedra Juan de la Encina se creó ese espacio maravilloso que tenemos, que ha sido reformado recientemente gracias a una inversión multimillonaria de la Junta de Castilla y León y que estaba llamado a ser una especie de faro del teatro universitario.
Que tardó unos años en ponerse en marcha, aquí estábamos sufriendo todos, pero bueno, creo que fue ya en la primera parte o en el primer rectorado de Daniel Hernández, cuando se pone ya en marcha definitivamente ese teatro Juan de la Encina, además muy cerca de la Facultad de Filología, en un entorno que desde luego, fíjate, ¿no? Donde tiene que estar seguramente, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando sobre todo de la faceta de músico de Juan de la Encina y has comentado también otro nombre importante de la música vinculado a la Universidad de Salamanca, que es el maestro Salinas. Seguramente serían las dos personas más importantes como músicos de la Universidad de Salamanca. Bueno, Bernardo García Bernal lo será. Cuando se analice la historia, dentro de unos cuantos siglos, habrá que también nombrar a Bernardo García Bernal, porque está haciendo muchísimo, Bernardo, por el tema de rescatar la música vinculada a la USAL.
Sí, Bernardo García Bernal te ha llevado a cabo desde hace muchos años, desde la creación, como mínimo, desde la creación del coro de cámara en el año 1985, ha llevado a cabo una labor magnífica,
¿no? 1985.
Se creó el coro de cámara. El coro de la universidad se había creado en los años 50, no recuerdo si es en el 56, pero el coro de cámara se crea en el año 85, si no recuerdo mal. Con Juan de la Encina fuimos precisamente en el coro de cámara, yo entonces tenía la suerte de poder cantar en el coro de cámara, y con Juan de la Encina participamos en los actos del quinto centenario del mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Y Bernardo García Bernal ha llevado a cabo también una tarea últimamente muy importante con su investigación sobre la música de la capilla de la Universidad de Salamanca, que tuvo su vida efímera a lo largo del siglo XVIII, dos tercios del siglo XVIII. Sí, Bernardo.
Y con el lujazo que da el poder estudiar ese momento histórico con documentos de esa época que se conservan en la Universidad de Salamanca, o sea, directamente de las fuentes, ¿no?
Efectivamente, ha publicado ya una parte de sus investigaciones, confiamos en que todavía lo que queda por publicar, pues tal vez ahora al hilo del octavo centenario se pueda publicar también.
Bueno, ya al hilo del octavo centenario ha habido también alguna publicación sobre el maestro Salinas, por ejemplo, además unas ediciones que que, no sé, supongo que las has visto, ¿no? Edición de Ediciones Universidad de Salamanca, que también son pues otra auténtica joya, ¿no? Como lo que se cuenta, como
sí,
lo que se cuenta en ellas.
La edición facsímil de uno, vamos, de su tratado fundamental de música de la época. Desde luego es uno de los monumentos. Si uno puede ser la obra de Juan de la Encina, la otra sin duda es el Maestro Salinas.
La obra de Juan de la Encina, tú comentabas antes, cantabas también en el coro de la universidad. También te hemos oído cantar esta canción cuando estaba sonando aquí en antena. Y bueno, la faceta musical, Juan de la Encina, cuando escribía música, cuando hacía música, siempre eran canciones, siempre iban acompañados de unos textos. Antonio también tiene música sin más.
Bueno, realmente el proceso creativo de Juan de la Encina no tenemos datos, por desgracia, ¿no?, de cómo se llevaba a cabo. Yo en algunos momentos, tal vez exagerando un poco, hablo de él como una especie de antecedente de Wagner realmente, porque da la sensación de que pensaba en la obra de arte total, ¿no?, que le preocupaba la música, le preocupaba la poesía y le preocupaba también la escena. Es algo que tiene unos rasgos de modernidad increíbles.
Claro, los grandes músicos, tú hablas de Wagner, pero Mozart también era así, ¿no? Sí. O sea, la escena, fíjate, bueno, claro.
Efectivamente.
Todos los que han visto la película, cómo montaba aquellas óperas, ¿no? Y también el impacto que supuso en la sociedad de su época, ¿no? Representando obras que nunca se habían llevado.
Claro. Pero antes que ellos, Monteverdi también, y el propio Jean-Jacques Rousseau también había escrito canciones y también había escrito una pequeña operita. Es decir, el mundo de la escena, el de la música, yo creo que la creatividad, hay personas que tienen esa capacidad de crear un poco para cualquier medio de transmisión de su arte, y Juan de la Encina desde luego lo hacía. Algunas de sus canciones o algunos de sus villancicos no se sabe de quién, la autoría del texto no está claro que sea suya, en otros casos sí que se sabe que el texto es suyo, es decir, bueno, pues ahí inevitablemente se han perdido elementos, y otros pues todavía hay que transcribirlos, hay que interpretarlos y analizarlos.
Bueno, hay trabajo por delante. Antonio, y lo que sí aparecen son esas voces magníficas como la que hemos escuchado hace un momento en esta canción que hemos escuchado de Juan de la Encina, pero cuando se representa, yo no sé si ha tenido ocasión de acudir a alguna representación donde se han mostrado al público canciones de Juan de la Encina, ¿qué instrumentos requiere el poder representar una canción, un villancico de Juan de la Encina? Aparte de esas voces, que son magníficas, ¿qué instrumentos?
Sí, bueno, ahí realmente en la mayoría de los casos no hay indicaciones explícitas de cuál debe ser la instrumentación, con lo cual queda un poco a criterio del director, que en cada momento lo interpreta. Evidentemente hay bastante percusión, como en el caso del villancico que acabamos de escuchar, pues puede ser cualquier tipo de percusión casi que popular. Últimamente, de todas formas, hay una importante corriente de música antigua en la que está incluso también nuestra Academia de Música Antigua, de recuperación de instrumentos de época, y entonces, bueno, se está intentando llevar a cabo interpretaciones como la de Jordi Savall, que escuchábamos ahora, o como la que vamos a escuchar el sábado en la obra de teatro, que se intenta llevar a cabo con cordófonos, con percusiones, con instrumentos de la época, con instrumentos de finales de la Edad Media, comienzos del Renacimiento.
Cordófonos, por ejemplo, un laúd, ¿sería un cordófono?
Sí, un laúd puede ser un cordófono.
Bueno, has nombrado a Jordi Savall, también es otra de las personas importantes de este momento, también en recuperación de esa música, ¿no?
Sí, su tarea ha sido increíble, es uno de los puntales de la recuperación de la música histórica española.
Bueno, y comentabas, creo que también lo has dejado notar, ¿no?, esa labor que está haciendo la Universidad de Salamanca también en recuperación de todo esto, que va conjuntamente con el Centro Nacional de Documentación de la Música. Sí. Es un centro nacional y está, por ejemplo, el ciclo de Salamanca Barroca, se realiza juntamente con ese centro.
Efectivamente, es uno de los de las acciones o de las actividades más coherentes que se están realizando en cultura en la Universidad de Salamanca, y que también tiene un gran protagonismo Bernardo García Bernal en ello, porque nos está permitiendo que desde hace ya 2 años o 3 pues tengamos la suerte de poder asistir a 9 o 10 conciertos de nivel superior.
Además, se une también la labor docente de investigación, porque ya el año pasado, este año supongo que también ya hubo talleres, ¿no?, también para acercar, para investigar, para seguir investigando en torno al tema.
Sí, se está dando salida por una parte, se están estrenando obras que no se habían estrenado o no se habían estrenado más allá de la época en la que fueron compuestas, se está impartiendo docencia y por lo tanto pues se están conjuntando gestión, investigación, docencia, todo lo que debe ser la universidad.
Bueno, la universidad que también debe ser radio, ¿no? Radio y la posibilidad también de difundir todo este tipo de actividades. Yo creo que nos vamos a quedar de nuevo con otra de las canciones que nos propones esta mañana. Luego, luego comentamos un poquito en torno a ella, si te parece. Vamos con ella.
Sin duda.
Esta es una música mucho más solemne, ¿no?, que la que escuchábamos al principio.
Sí, es más sentida. Lo que está expresando es el dolor increíble de la pérdida del amor. Y fíjate, ¿no?, es decir, más vale trocar placer por dolores que estar sin amor. Es decir, no concibe el poeta, no concibe Juan de la Encina que se pueda vivir sin amor. Si vamos a estar sin amor, pues para eso no merece la pena prácticamente vivir, ¿no? Uh-huh. Un mensaje pues prácticamente ya completamente renacentista, ¿no? ¿No? Está presente en muchos de sus villancicos, en muchas de sus canciones, esa voluntad de amar, esa necesidad de amar permanentemente.
También te quería comentar en torno a esta música de Juan de la Encina, en torno a esa producción musical de Juan de la Encina. También seguramente sería reseñable, ¿no? Yo creo que hasta ese momento, sobre todo lo que se producía y lo que se escribía y lo que se hacía era en latín. Yo creo que estamos hablando aquí de los inicios, ¿no?, también de la utilización, del uso del lenguaje castellano para tanto para las obras teatrales como para las composiciones musicales.
Claro, claro, sí. Normalmente, bueno, la música popular de la que al menos tenemos noticias y que estaba hecha más bien en lengua romance, ¿no? El latín era más bien para la música cortesana o para la música eclesiástica, pero sí había ya una penetración bastante grande de las lenguas populares. Fíjate que además tenemos, bueno, en esta versión en concreto se utiliza la versión del castellano de la época, el castellano antiguo, y el sábado también vamos a tener esa suerte de poder escuchar a Juan de la Encina con el castellano de aquella época. No se ha hecho una versión actualizada, sino que gracias al trabajo de Vicente Fuertes, pues se puede escuchar ese castellano delicioso, ¿no?
Que además se entiende perfectísimamente.
Efectivamente,
y sí. Podríamos entonces catalogar a Juan de la Encina sobre todo como un músico, como un autor teatral fuertemente popular, muy vinculado al pueblo.
Sin duda. Él tiene una gran preocupación, además, no solamente por estas cuestiones, no solamente porque escribiera, compusiera villancicos, sino también en sus églogas hay un planteamiento popular, pero no solamente anecdótico, sino que está comprometido con el pueblo e incluso muchas veces a sus personajes les hace decir cosas que los espectadores, que normalmente serían cortesanos, porque él tuvo que trabajar, lógicamente, para personajes de la aristocracia de la época, bueno, pues los personajes de alguna manera les enfrentan a esos señores cortesanos, la situación en la que viven, los problemas que tienen, etcétera.
O sea que también cierto tinte social, podríamos decir que tiene. Yo recuerdo, vamos a ver si tú me vas a refrescar la memoria, pero yo recuerdo cuando estudiaba en los primeros años, no sé si instituto o incluso en la EGB, la obra de Juan de la Encina era recurrente, era algo sobre unas aceitunas, águeda, no sé si recuerdas tú, era lo que en aquel momento aparecía en los libros de texto referente a Juan de la Encina, y era una historia de aceitunas, aparecía una protagonista que se llamaba Águeda, y yo tenía que haberme ilustrado un poco más de cara esta mañana, pero sí que había esa referencia, que yo no sé si ahora, Antonio, vamos a hablar ahora de otro tema, vamos a hablar de humanidades, vamos a hablar de educación, sí. Y toda esa cultura importantísima que tiene España, que está en nuestros orígenes, sí. ¿Esto cómo se está llevando ahora a las aulas? Porque, bueno, tú estás en contacto cada día con los estudiantes universitarios, sí. Y que parece que nos estamos olvidando mucho de todo esto.
Bueno, vamos a ver, en la Universidad de Salamanca, desde luego, no nos olvidamos de esto.
No, aquí lo estamos recordando esta mañana, por ejemplo.
Esta mañana, gracias a ti, lo estamos recordando aquí en la radio, y estos días lo vamos a recordar gracias a la magnífica iniciativa de Javier San José. También está vinculado con ello, por supuesto, Emilio de Miguel y el resto de colaboradores de su grupo de investigación. Uh-huh. Es decir, que en la universidad yo creo que no hay problema. Por nuestra parte, en la Facultad de Filosofía, pues evidentemente también estamos permanentemente trabajando con todo lo que tiene que ser el gran concepto de las humanidades, clásicas. Uh-huh. Sí parece, desde luego, que en otros niveles de enseñanza y por parte de los poderes políticos, pues la filosofía, desde luego, no parece que les tenga mucha simpatía. Por cierto, que aprovecho para felicitar a todos los filósofos, porque hoy es el día que la UNESCO ha considerado como día mundial de la filosofía.
Bueno, aquí hemos acertado esta mañana de pleno, sí, sin total. Haberlo preparado, como se suele decir, ha salido un pareado, Antonio. Sí, bueno, sí. Pues felicidades.
Ya, felicidades. Muchísimas gracias. Elena, si querías, si no te importa mencionar...
No me importa en absoluto, o sea, todo tuyo.
Mencionar mínimamente, por lo menos mencionar los nombres del equipo de Ana Zamora. Ya hemos mencionado a Vicente Fuentes y a Alicia Lázaro, pero uh-huh. El sábado tendremos la suerte de contar con Sergio Adillo, con Javier Carramiñana, con Eva Jornet, con Irene Serrano, Rodrigo Muñoz e Isabel Zamora, que trabajan de una forma increíble. Yo he tenido la gran suerte de asistir ya a la puesta en escena de esta égloga de Juan de la Encina hace ya un año y medio, uh-huh. Y los he visto trabajar, y es un trabajo increíble el que hacen, porque es un teatro integral, no es uh-huh. un teatro de texto donde el actor o la actriz, bueno, pues dicen algo, no, es un teatro muy físico también, donde se baila, donde se el movimiento del cuerpo, donde hay una implicación total del individuo, y acaban realmente agotados porque, teatro como total. Se suele decir, lo dan todo.
Teatro total, Antonio. Entonces esto vamos a tener el privilegio de poder contemplarlo, va a ser el próximo sábado, Antonio, sí. ¿No? El día 19, sí. Cuando se produzca en el Teatro Juan de la Encina, no sé si será a las 10 de la noche, creo que es a las 10 de la noche. Pero también recordar que esto va acompañado de unas jornadas de investigación en torno a la figura de Juan de la Encina, que ya mañana mismo van a dar comienzo esas jornadas a las 11 de la mañana en la Facultad de Filología, donde van a intervenir pues diversos eruditos expertos también de diversas universidades. Creo que de la Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, de tema musical, se va a ocupar el profesor Juan José Pastor, que va a estar en esas jornadas que se celebran en Filología, tanto en jornada de mañana como de tarde, Antonio. Sí. La mañana se produce esto que comentamos, la profesora María Jesús Framiñán, Sara Sánchez, otra investigadora sobre la figura de Juan de la Encina, sobre todo de su teatro, sí. Y luego por la tarde que va a haber otra sesión con esa mesa redonda Triunfo de Amor, el mismo nombre que lleva el espectáculo, sí. Donde participan Ana Zamora, Vicente Fuentes, Alicia Lázaro, que tú ya nos has comentado, y que configuran esa compañía teatral Nao de Amores. Esto Triunfo de Amor, que da nombre tanto a la jornada de estudio como a la obra de que vamos a poder ver, escuchar, percibir y tener muchísimo placer con ella en el Teatro Juan de la Encina, sí. ¿Es el título de alguna obra de Juan de la Encina, Triunfo de Amor? Porque es tanto la jornada como el propio título de la obra. Es así, supongo que sí, que tiene que estar en alguna parte de la obra de Juan
claro,
de la Encina.
El Triunfo de Amor está permanentemente. La dramaturgia que ha preparado Ana Zamora, lo que ha hecho, en lugar de seleccionar una sola de esas églogas que él escribió, pues lo que ha hecho ha sido, bueno, llevar a cabo una fusión de algunas de ellas con algunas músicas, etcétera. Quiero decir, ha hecho una propuesta quizá para que sea también más atractiva para el público actual, que tal vez enfrentarse de pronto con una égloga tal cual como se pudieron ver en la época, pues a lo mejor era un poco más difícil. Entonces hay una labor de reestructuración, de reelaboración por parte de Ana Zahara.
Bueno, no, ya para terminar, porque ya vamos mal de tiempo, no nos hagas spoiler, pero sí dinos, ¿esto es una obra de teatro con una entrada, un nudo, un desenlace, o aquí es más bien una mezcla de diversas escenas? Cuéntanos un poquito, al menos, que nos hagamos una idea antes de poder asistir.
Bueno, la idea es que hay varias entradas, varios nudos y varios desenlaces. Y tal vez lo que sí te puedo decir es que cuando tuvimos la suerte de verlo en Sorihuela, hace ya un año y medio, los espectadores que menos se despistaron fueron un grupo numeroso de niños que estaban increíblemente seducidos por lo que estaba pasando en la escena. Para mí esa imagen, tanto como la propia puesta en escena de Nao de Amores, la imagen de los niños embelesados con lo que estaba pasando en la escena, esa me parece tan importante como la propia representación.
El mejor público, sin duda. El público que también no eran niños, esta mañana también esperábamos aquí la visita en la radio, pero bueno, estarán visitando otras zonas del servicio. Estos alumnos de comunicación audiovisual que iban a estar aquí con nosotros no han llegado a tiempo de poder ver parte de esta entrevista o de escuchar parte de esta entrevista, que desde luego ha sido muy placentera, como siempre, Antonio. Muchísimas gracias por habernos ilustrado en torno a esta figura de Juan de la Encina y habernos informado pues en torno a su obra y en torno a esa actividad que la Universidad de Salamanca lleva a cabo en estos días. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti.
Que mañana viene la muerte y vos como